esa a Corrientes y a una ciudad de Corrientes, a una zona de Corrientes, con el accionar del delegado de la región NEA, del Comité Ejecutivo de la Lucha en contra de la trata y la explotación de personas para la protección y asistencia de sus víctimas, José María Servín, que ya está en contacto con nosotros, nos va a comentar sobre el operativo realizado en zona de Goya. Tengo entendido La Valle, puede ser, o Paraje La Loma también, departamento de La Valle. Servín, buen día, ¿cómo le va? La verdad que, como decía, la información siempre es dura, últimamente mucho más, y con estos temas nos atraviesan a todos. Para saber cómo está, y bueno, si nos puede comentar sobre este operativo.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, sí, efectivamente, un operativo que tiene que ver un poco con el trabajo que se viene realizando dentro de la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata, que lanzamos el año pasado en Santa Lucía, que es donde se genera la denuncia de esta situación, y bueno, inmediatamente se articulan con todos los organismos de esa mesa, donde está el Juzgado Federal, Fiscalía, organismos de control, y se procede luego al allanamiento, en donde bueno, se puede constatar la situación en la cual vivían los trabajadores, absoluta precariedad, en donde además se comprobó que todos los trabajadores estaban en negro, y que bueno, ahora en estos momentos siguen trabajando los distintos organismos que fuimos convocados al allanamiento, ¿no?
Sí, la verdad que llama la atención cómo se siguen dando estas prácticas. No se termina, a pesar de que hay el control, que existe el control y que están trabajando.
Sí, se está trabajando muy muy fuertemente. Ahora tengamos en cuenta que esto también tiene que ver un poco con que históricamente en Corrientes, en el NEA y prácticamente en el país, hay una gran naturalización del trabajo esclavo, ¿no? Sí. Desde el comité nosotros por eso hemos definido, el director Gustavo Vera ha definido oportunamente trabajar fuertemente en el territorio, por eso es que hay ya más de 30 mesas interinstitucionales, desde Ushuaia a La Quiaca, en Corrientes hay 3, Corrientes, Santa Lucía, Virasoro, en donde se está trabajando en distintas en distintos territorios, específicamente la prevención, la persecución del delito, el fortalecimiento institucional, la asistencia a las víctimas, que realmente también es muy importante.
Sí, se trata de trabajadores que vienen a como lo llamamos, trabajadores golondrina, que vienen a hacer un trabajo específico por temporada, o personas que son de la zona y que, bueno, que estaban en el lugar. Porque, bueno, sabemos que los golondrinas vienen de distintos lugares, incluso de países limítrofes.
Sí, bueno, en esa zona es una zona en donde hay una gran comunidad de hermanos bolivianos. De hecho, ahora, en este caso específicamente, los denunciantes no eran de la zona, eran de otra provincia, y tiene que ver con esto que vos decías, ¿sí? Trabajadores temporarios, que han venido de alguna forma engañados, ¿no?
Claro. ¿Y permanecen en el lugar con alguna promesa? Porque también hay una serie, o un modus operandi, ¿no? ¿Se retiene documentación o algo por el estilo? ¿O directamente, bueno, estaban hacinados allí por una condición económica?
No, en este caso no hubo retención de documentación, pero sí engaño en lo que tiene que ver con la captación. Fueron trasladados y ahí se les generó deuda, porque les pagan el pasaje, y a partir de ahí, bueno, comienza todo este proceso en donde no le pagan lo que le deberían haber pagado, por lo menos lo que le prometieron cuando los captaron, en donde además las condiciones de vivienda no son las prometidas, donde la jornada laboral además supera las 10 horas, trabajan entre 12 horas aproximadamente, y bueno, ahí comienza todo el suplicio, ¿no? Claro. Sin dudas.
¿De cuántas personas estamos hablando?
Bueno, en definitiva había 53 personas, pero el Programa Nacional de Rescate, el Ministerio de Justicia, es quien va a definir quiénes de las personas en las entrevistas que hacen los psicólogos y las personas especializadas, cuáles de todas las personas es la que está en condiciones de ser considerada víctima.
¿Y todas personas adultas o también había?
No, había 12 menores también, porque recordemos que ahí, en el mismo lugar, ahí las familias vivían en ese mismo lugar, entonces también había menores.
Bien, y esto en cuanto a la trata, pero también había otras irregularidades, dinero, armas, algo más.
Sí, se incautó casi 50 millones de pesos, alrededor de 300 y pico de miles de dólares, dos armas de fuego, bueno, eso fue lo encantado, que sí, ya son otras infracciones. De hecho, Migraciones también elevó una multa por una persona que estaba de forma irregular, de origen boliviano.
Sí.
Así que sí, se encontraron otro tipo también de situaciones anómalas.
Bien, y esta situación, ¿se podría o hay algún conocimiento que podría repetirse en la zona? ¿Cuál es el trabajo que hacen de prevención? ¿Cómo se están controlando?
Nosotros el año pasado hicimos un operativo específicamente en una capilla, en Cecilio Echeverría.
Ajá.
En donde llevamos distintos organismos del Estado Nacional y organismos de competencia en lo que tiene que ver con la cuestión rural. Por ejemplo, RENATRE, UATRE, Migraciones, AFIP, Desarrollo Social, bueno, y otros organismos. Nos reunimos y convocamos a los caciques, porque hay una comunidad importante de bolivianos, y pusimos a disposición estos distintos organismos para tratar de evitar que, bueno, vayan sucediendo estas situaciones de explotación, de informalidad laboral.
Sí.
Esto se va a seguir haciendo, porque el objetivo de ninguna forma es estar de alguna forma rompiendo toda esa cadena productiva, y generando conciencia, desnaturalizando la explotación laboral, generando articulación con las cámaras de productores. Pero bueno, después, en donde hay situaciones extremas, como en este caso, en donde hay denuncias, además, por supuesto, tenemos que actuar en lo que tiene que ver con la persecución del delito. Pero se viene, sí, fuertemente trabajando en lo que es prevención, que nosotros queremos es lo más importante, sin duda.
¿Y después qué sucede con estas personas que son encontradas, que son identificadas, que les ubican y que, por supuesto, se les informa de la situación de vulnerabilidad? Bueno, conocen ustedes la situación y cómo vuelven a sus hogares o cómo son trasladados.
Bueno, a partir de ahí comienza todo un proceso, una vez que son declaradas víctimas, se genera todo un proceso de asistencia del gobierno, ¿no? Uh-huh. En este caso, el gobierno nacional tiene una catarata de programas para poder asistirlos. El programa Rescate hace todo el trabajo preventivo de sacarlos del lugar, llevarlos a otro lugar, de asistencia para el traslado a sus hogares, y a partir de ahí comienza lo que nosotros consideramos lo más importante, que es la asistencia a las víctimas, ¿no?
Uh-huh.
Donde hay programas muy específicos, donde lo que intentamos es generar un horizonte de vida a la víctima para poder superar esta situación de explotación, que realmente es muy 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 grave, donde además intervienen distintos organismos. Por ejemplo, si nosotros vemos que hay alguna persona femenina que ha sido víctima, inmediatamente damos intervención al Ministerio de Mujeres para que pueda acceder a un programa acompañar, ¿no?
Uh-huh.
A partir de ahí vemos si necesitan asistencia psicológica para, a través de la Dirección de Salud, generar asistencia psicológica para las víctimas. Hay un programa muy nuevo que se llama Restituir, es un programa específicamente para víctimas de trata, también en donde se le da un monto de dinero. Hay una asistencia del RENATRE, uh-huh, asistencia única también, que con un monto de dinero. Bueno, hay una catarata importante, y después algo muy importante también que tiene que ver con el horizonte de vida para el acceso a una vivienda para,
claro,
estas víctimas. Que ahí lo que ha hecho el gobierno nacional y el comité específicamente es firmar un convenio con todos los institutos de vivienda. De hecho, el INVICO ha firmado en Corrientes también para generar módulos de vivienda para víctimas de trata. Así que se trabaja muy fuertemente en lo que tiene que ver con la asistencia en los planes bienales que hemos elaborado nosotros en este último tiempo, ¿no?
Bueno, según su experiencia, sabemos que está trabajando intensamente en la población. ¿Cuáles son las personas más vulnerables o qué cantidad son, más hombres, mujeres, menores? ¿Qué evaluación puede hacer usted?
Bueno, a ver, el último informe que justamente salió hace dos o tres días atrás, desde enero hasta el mes de abril, que se rescataron alrededor de 400 personas, hay un grupo importante de hombres, uh-huh. en lo que tiene que ver específicamente con trata laboral.
Sí.
¿No? Porque se viene trabajando muy fuertemente en todo el país lo que tiene que ver con lo que es explotación laboral. Así que hoy podríamos decir, asimismo, hay que ver específicamente, pero por mi experiencia y por los últimos datos que hemos tenido, muchos hombres son hoy en día víctimas de trata en lo que tiene que ver específicamente con la cuestión laboral.
Sí. Bien, la verdad que siempre son noticias tristes porque tienen que ver con las extremas necesidades y por ahí el aprovechamiento de sectores que utilizan a las personas que tienen este tipo de necesidades, ¿eh? Y la verdad que preocupa mucho cada vez que nos enteramos que hay operativos y más aquí tan cercano, ¿no? En nuestra provincia, que se naturalice. Llevándolo ya a otro tema, Servín, y sacándolo de este operativo, tengo entendido que todavía está en la zona, ¿puede ser?
Estuve hasta hace un par de horas, pero bueno, ya estoy viajando para Chaco, porque en Chaco estamos trabajando también fuertemente en una capacitación que vamos a dar con una jueza federal, así que no estoy sí. en viaje en este momento.
Bueno, lo corto y por supuesto también hacemos breve para que pueda continuar. Por último, nos consultaban sobre los buzones de vida, de la vida que se están trabajando en Santa Lucía, que ya se han colocado. ¿Cómo está trabajando con eso y cómo es el resultado? Si más o menos ya lo pueden tener una evaluación del funcionamiento de los buzones de la vida.
Sí, los buzones de la vida es una medida que la Fundación La Alameda propuso, que es parte de la mesa, que bueno, se llevaron adelante a través de una ordenanza municipal, se instalaron. Ya es la segunda apertura que se hizo de estos buzones, en donde la primera apertura se efectuó en el mes de diciembre, donde sí. Sobre todo hubo denuncias de narcomenudeo, no hubo denuncias de trata específicamente. Lo que tengo entendido por lo que nos expresó en la última reunión, estuvo presente en la reunión la jueza federal de Goya,
sí.
en la reunión de la mesa en Santa Lucía, hubo allanamientos en Santa Lucía por las denuncias que salieron de los buzones, y hay personas detenidas y que estaban avanzando ya en la causa en lo que tiene que ver con el lavado de activos. Así que la verdad que absolutamente positivo el resultado de los buzones de la vida, que es otra herramienta que tiene la mesa en Santa Lucía.
Buenísimo, ojalá que se pueda extender entonces a la provincia, porque bueno, tiene resultados, da resultados.
El 18 de mayo, aprovecho dos minutitos más, sí. El 18 de mayo se va a estar lanzando una nueva mesa en la localidad de Bellavista, ahí conjuntamente con la intendenta Noelia Bassi, se ha acordado el lanzamiento de una mesa institucional de lucha contra la trata y los delitos conexos también, así que como bien vos decías, estamos intentando que esto se pueda lograr en toda la provincia.
Muchísimas gracias, José María. Bueno, que continúe bien el viaje y gracias por esta atención que ha tenido con nosotros.
No, por favor, a ustedes. Hasta luego. Gracias.